Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. La historia de Clara Ballesteros es una historia de cooperación internacional, pero parece que su propia vida la llevaba desde su nacimiento, pues a ese destino. Ha estado y ha vivido numerosos proyectos, todos interesantes, todos significativos, pero que también, de alguna manera, han marcado su vida y sus vivencias. En estos minutos pretendemos, y en estos caminos de ida y vuelta, ver la historia de una vida de la cooperación, pero también la historia personal de cómo se vive entre, no dos mundos, sino muchos mundos, y además haciendo un trabajo de campo e intentando siempre ayudar, desde la ayuda. Bienvenida, Clara Ballesteros.
Muchas gracias.
Hemos dicho que una vida prácticamente dedicada a la cooperación, pero que empieza quizá desde el comienzo de la propia vida. ¿De qué manera?
Bueno, el trabajo como cooperante ha estado básicamente en América Latina. Y es que yo nací en una familia muy volcada en América Latina. ¿Por qué? Pues porque mi abuela paterna, Mercedes Guebroa de Ballesteros, era colombiana, era mujer historiadora. Y mi padre también, Manuel Ballesteros, fue catedrático de Historia de América Prehispánica. Es decir, en mi casa todos los libros que uno veía por los pasillos pues eran de Historia de América, de Arqueología, de Antropología Americana. Y en mi casa siempre había estudiantes latinoamericanos, doctorandos. Entonces, claro, me era todo muy cercano y muy familiar.
Por lo tanto, esa historia de vida que empieza casi con lazos de sangre, por un lado, pero también esos lazos que hace la historia y el estudio muchas veces. Sí. ¿Y en qué momento se decide ser cooperante?
Bueno, esa figura, cuando yo empecé como tal, no existía. Hice oposiciones de bibliotecaria, estaba en la universidad, luego estuve en el Instituto de la Mujer y finalmente saqué una plaza en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que se llamaba antes. Yo por la mañana hacía mi trabajo de bibliotecaria y por la tarde estaba siempre en reuniones que tuvieran que ver con América Latina, en el Ateneo de Madrid, en la propia Facultad de Ciencias Políticas, hacíamos seminarios. Entonces, llegó un momento en el que decidí dar el paso adelante y trabajar no solamente en Madrid, cerca de América Latina, sino ir para allá. La oportunidad la tuve cuando en el año 91 se convocó una plaza para abrir, como director o directora, para abrir el Centro Cultural de España en San José de Costa Rica.
El Instituto de Cooperación Iberoamericana había que crear este centro cultural de España en Costa Rica, y es precisamente Clara Ballesteros quien abre este centro, y cuando decimos abre quiero decir que lo crea prácticamente de la nada.
Sí, efectivamente. Fui para San José. Y bueno, teníamos que rehabilitar un edificio, una casa, en un barrio muy bonito, había que rehabilitarlo. Entonces asisté todo, desde las propias obras, desde comprar las cortinas y las sillas, hasta, que es lo más importante, buscar la identidad de ese centro, ver qué era lo que hacía falta allí, hablar con todo el mundo, tanto de las instituciones públicas, políticas, como con los propios movimientos culturales, para ver qué es lo que esperaban de un centro cultural de España ahí.
¿Y qué es lo que esperan precisamente de un centro cultural de España, en este caso en Costa Rica? ¿Qué es lo que esperaban desde este país y qué dificultades fueron las que supongo que a lo largo de un camino siempre surgen?
Bueno, yo creo que lo que esperaban era tener una nueva visión de España. Yo creo que la visión que tenían de España en ese momento, era el año 91, se inauguró en el 92, era una visión un poco anticuada de lo que era España. Yo creo que no eran conscientes del cambio que habíamos dado en España en los últimos años, tanto en lo social como en lo cultural, como en lo organizativo, como en todo. Y eso fue el primer esfuerzo, es decir, dar a conocer una España completamente distinta, con una cantidad de oferta cultural para compartir. Y fundamentalmente lo que se trataba también en aquel momento era de ser como un estímulo a la creatividad de la gente, de los artistas, fortalecer las instituciones, es decir, tender una mano para entre todos crear un producto cultural interesante, bueno y apto, digamos, para todas las edades, todos los públicos y todo el mundo.
Y de una forma más personal, en cuanto a la vida personal de Clara Ballesteros, cuando se va en el año 91 a crear, además, pues con un proyecto importante, interesante, que iba a tener que dejar mucho esfuerzo, ¿en qué situación personal se va?
Bueno, yo siempre digo, cuando me ha tocado también hablar con gente que va para América Latina y seleccionado personal, le digo, por favor, los aspectos personales hay que tenerlos en cuenta. La gente se va adelante en plan heroico. No, no, hay que tenerlos en cuenta. Yo me fui en el año 91 con dos mellizos que tenían un año recién cumplido, un niño y una niña, no andaban, no hablaban, y el padre no se pudo venir, entonces me fui yo solita para allá. Bueno, yo no sé si ahora lo repetiría, pero tengo que reconocer que fue un poco duro al principio, ¿no? Fue un poco duro, es decir, separarme, irme de mi familia, ir para allá sola con dos niños pequeños, pero realmente no fue tan duro, no me fue tan duro. Tuve muchísimo apoyo, la gente le hizo mucha gracia que yo me fuera ahí con los dos niños, todo el mundo me ayudó. Y tengo que decir, lo subrayo siempre, que para mí fue un regalo el que los niños, mis niños, aprendieran a hablar allí, con su habladito latinoamericano, súper educados y con una educación cívica estupenda. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa de que se criaran allí.
Y si miramos atrás y vemos este país, Costa Rica, un país quizá no tan conocido desde España, es curioso, es un país que todo el mundo dice que es maravilloso en cuanto a sus paisajes y sus gentes, pero sin embargo no tenemos quizá ese conocimiento que tenemos de otros. Eso es una percepción quizá personal.
Sí, claro, es que es tan apabullante la belleza física de ese país que no se desciende a mirar los contenidos a veces. Yo tengo que reconocer que es un país asombroso, con una sociedad civil muy interesante, muy bien formada. Hay que reconocer que es un país, una sociedad que ha puesto a dos presidentes en la cárcel, es decir, que tiene una fuerza tremenda y una rectitud que me parece encomiable, ¿no? En el año 1948 se suprimió el ejército, todos los presupuestos han ido a parar a sanidad, a salud y a cultura. Entonces, eso se nota en el contexto centroamericano, ha sido siempre un país muy especial.
¿Cuánto tiempo en este Centro Cultural de España en Costa Rica y hasta qué momento después de vuelta otra vez a España?
Estuve 4 años, se abrió el centro, se instituyó, es el centro de los costarricenses también, ¿no? Y después de ahí pasé a Cartagena de Indias, al centro de formación, en el que también hacíamos actividades culturales, pero estaba enfocado fundamentalmente a seminarios, congresos, encuentros, en fin, lo que es un poco la formación.
En Cartagena de Indias también como directora.
Sí.
Otro trabajo diferente, porque era un trabajo quizá más ligado a la cultura, pero menos pegado a lo mejor a lo que era el pueblo, ¿o no?
Sí, son seminarios y encuentros y congresos y talleres y demás, fundamentalmente internacionales, iberoamericanos de España y Latinoamérica. Entonces, venían desde fuera y el contacto en esas actividades no revertía tanto en la sociedad local, pero siempre teníamos apertura a hacer actividades culturales ya al margen de las formativas, sí, con los agentes y los actores culturales de Cartagena, cómo no.
Cartagena también, un sitio maravilloso.
Por supuesto.
Y de Cartagena de Indias, primero de Costa Rica, después de Cartagena de Indias, de vuelta a Madrid.
Sí.
¿Por qué de vuelta a Madrid?
Bueno, pues que terminó mi contrato, por así decirlo, porque no iba como funcionaria, sino eso es un contrato aparte. Y terminé, vine para Madrid, pero al poco tiempo me llamaron para un proyecto de la Comisión Europea, este más de carácter social, que era de prevención del riesgo social con mujeres adolescentes.
Y estamos hablando de países como Costa Rica, sí, de nuevo, Honduras y Nicaragua.
Nicaragua, esos tres países.
¿Esto es un proyecto que se llaman proyectos regionales de la Unión Europea?
Sí, este era un proyecto regional, casi regional, porque no era toda la región centroamericana, pero eran tres países y era prácticamente el único que tenía de contenido social que abarcara más de un país. Entonces, creo que fue muy, muy interesante porque eran países con diferencias notables entre sí y, sin embargo, con problemas muy similares en lo que hace referencia a las mujeres y a las adolescentes.
Ahí el problema es un problema, ya estamos comentando, mucho más social,
sí.
Porque yo supongo que el problema de la mujer y de la adolescente, que ocurre en muchísimos lugares del mundo, en estos países quizá pues tenga todavía más fuerza.
Bueno, sí, hay unas peculiaridades, desde luego, dirigido a grupos muy específicos de los tres países. Trabajábamos con las instituciones, como por ejemplo el Instituto de la Mujer de Costa Rica, de Nicaragua. En Honduras no había Instituto de la Mujer, pero el Instituto de la Familia. Y era, por un lado, fortalecer a estos colectivos de mujeres adolescentes, niñas, adolescentes, que estaban sufriendo, por una parte, violencia, desatención, y corrían un grave riesgo de marginación, ¿no? Entonces se trabajó con ellas en darles una formación con salidas profesionales, fortalecer su autoestima. Eso es fundamental en la adolescencia, y mujeres, que sobre todo niñas, que habían sufrido en muchos casos violencia. Y más que nada, se consideran, no como decían, somos las mujeres de mañana, no, ya eran las mujeres de hoy en ese mismo momento. Y creo que fue muy interesante porque hubo cambios notables en los propios colectivos con los que trabajamos. Además, fue la época del MIC en Honduras. Y estas mismas adolescentes, y habría que verlas cómo fueron líderes en sus comunidades, quitando barro, organizando las comidas y todo. Es decir, se vio cómo crecieron como personas y como mujeres.
Además, supongo que diferencias entre los distintos países, es decir, los tratamientos no serían iguales en Costa Rica, en Honduras o en Nicaragua, porque tendrían peculiaridades, quizá, los distintos países.
Bueno, tienen peculiaridades los distintos países en cuanto a las instituciones, si están más fuertes, tienen más posibilidad de atención, pero las niñas, una a una, todas tenían problemas similares. No hay paraísos para niñas adolescentes en situación de riesgo, lo hay en todos los países, incluido el nuestro.
¿Este proyecto acaba y otra vez de vuelta a España?
Pasé brevemente por España y fui a parar en esta ocasión al Consejo de Europa, también a la Dirección de Juventud. Es curioso, hablamos de las diferencias. Sin embargo, el tratamiento, es una, por supuesto, que es una organización europea y trabajamos en juventud. Yo trabajé más la participación política de los jóvenes. Y sin embargo, ves que los problemas de los jóvenes, de la edad, en el fondo, siguen siendo los mismos. De marginación, de riesgos, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces es curioso, teniendo la óptica de América Latina y luego de Europa, cuántos puntos en común puede haber, ¿no?
La juventud tiene problemas quizás similares en todas partes. Me gustaría detenerme un momento, porque hablamos de Consejo de Europa y me gustaría explicar brevemente de qué se ocupa el Consejo de Europa. A veces un gran desconocido.
Sí, muchas veces se confunde con Comisión Europea, como hay el Consejo Europeo. El Consejo de Europa, fundamentalmente, su línea prioritaria de actuación es la defensa de los derechos humanos en todos los países europeos. Eso es lo fundamental. Y ahí tratándolo desde todas las perspectivas posibles, de la juventud, desde la mujer, desde instituciones públicas, desde todo, desde la participación, en todos los aspectos que componen la vida de un ser humano. Y ahí también, no olvidemos que en Estrasburgo también está el Tribunal de Derechos Humanos, es decir, que es una institución consagrada a velar por los derechos humanos, en todos los aspectos.
Clara, parece que en estos proyectos ya lo más importante para ti es quizá los proyectos en cuanto a la juventud, porque te decantas prácticamente por esto y vuelves a El Salvador, otro país diferente, con un proyecto de prevención de la violencia juvenil. Hemos oído hablar muchísimo, también la sufrimos en nuestro país, pero de las grandes mafias, las maras, por ejemplo. ¿Qué problemas tienen en El Salvador y en otros países del entorno?
Sí, el fenómeno, en concreto el de las maras, está, aunque se ha extendido por muchos sitios, pero básicamente el problema es el más grave, lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero hay que decir que el fenómeno de las pandillas vino de Estados Unidos. Es decir, cuando hubo las primeras emigraciones, empezaron con los mexicanos, los puertorriqueños, en fin, esa marginación que les hizo unirse buscando un poco la identidad en pandillas. Luego eran detenidos otra vez para Centroamérica. Entonces ahí montaban su propia pandilla, etcétera. O sea que es un fenómeno, bueno, hay que explicarlo. Pero al día de hoy, o por lo menos al día en el que yo estuve, es un fenómeno, como solemos decir, multicausal. Son muchas las causas que determinan eso, este fenómeno. Yo digo algo que siempre le extraña a la gente, en la base de todo está la falta de afecto. Son niños que crecen en situaciones muy desfavorables. Hay un fenómeno de la inmigración muy fuerte. En el caso de El Salvador, que es donde yo trabajé, los padres pues tienen que irse necesariamente. Los niños quedan un poco a cuidado de abuelos o de abuelas, fundamentalmente de abuelas. que no pueden tampoco hacerse cargo, no tienen alternativas de escolarización, ni de salud, ni de ocio. Entonces buscan su apoyo, su socialización a través de la pandilla, de la Mara, que les defiende, les da dinero y les da afecto, entre comillas.
En Caminos de Ida y Vuelta tratamos mucho temas de exilios y, por supuesto, los temas de distintas migraciones. Uh-huh. Es probablemente nuestro tema central. Distintas migraciones decimos porque, por ejemplo, en este caso del que hablamos, son migraciones en general por motivos económicos, por tener que sostener una familia, pero lo que producen son desarraigos totales entre padres, hijos, las familias se dividen totalmente y además se crean y se crían entre distintas culturas también.
El problema de la inmigración, bueno, pues van los padres durante un tiempo, pues mandan dinero y mandan productos de consumo norteamericano, de marcas y de gorras y zapatillas súper modernas y demás. Siempre se ha hecho un esfuerzo para que todas esas remesas que llegan, que a veces llegan a ser el 20-tanto% del Producto Interior Bruto de El Salvador. Yo no sé ahora en cuánto estará, pero cuando yo me fui andaba rondando el 20% del Producto Interior Bruto. O sea, las remesas componen eso. Entonces, siempre se ha tratado que esas remesas por lo menos tuvieran luego una reinversión productiva, que eso se cuajara en proyectos de cualquier tipo productivos, pero cuesta muchísimo, porque tampoco hay, no está el engranaje social apropiado para propiciar, ni tienen la formación suficiente para crear esas empresas que haría falta, etcétera. Es todo un círculo vicioso.
¿Y cómo se tiene que actuar? ¿Cuáles serían las principales vías de actuación directas? Porque muchas veces, y también desde España, se ha tenido miedo a esta exportación del producto de las maras o de este tipo de pandillas, pero esto no existe aquí. ¿Sí?
No, yo creo que no, porque yo creo que, por suerte, somos una sociedad con muchos problemas, desde luego, evidentemente, pero que todavía tenemos cintura democrática como para poder asumir fenómenos de integración y fenómenos de interculturalidad, y en fin, yo creo que no sería el caso en este momento. En todo caso, pues siempre hay que estar atentos y aprender de los problemas que han tenido otros países, no estaría de más. Pero en el caso que nos ocupa allí, era tratar todos los aspectos que conciernen al joven. Desde el más directo personal, volvemos al tema de la autoestima, tema familiar, y entonces hay que hablar de las familias, tampoco hay que pensar que la familia es el papá, el mamá, el niño y la niña, porque no, son otros tipos de familia. Entonces eso, no hay que victimizar al niño, revictimizarlo, decirle tu familia, no, es que yo no tengo familia. No, tienes familia, que son tus hermanos, o tu abuelo, o tu tía. Es importante que el núcleo familiar se sienta, por lo tanto trabajar mucho con las familias, trabajar con la comunidad. Es muy importante la comunidad, que los asuma, es otra vía de integración importantísima en el que los jóvenes tienen que sentirse útiles, tengan un papel y lleguen a ser líderes positivos, porque hay los líderes negativos, los líderes positivos de su propia comunidad. Se trabaja también su propia creatividad, importantísimo aquí la cultura, que hagan teatro, que canten, todo esto es muy importante, que hagan deporte, proveerles también de infraestructuras donde puedan expresarse, porque el deporte aporta todos esos valores de solidaridad, de compañerismo, de ilusión, y que físicamente pues es importante para el crecimiento, valores educativos.
Hablamos de la violencia juvenil, pero Clara Ballesteros ha seguido, aunque volvió a España, en misiones diferentes, misiones de observación de la Unión Europea y proyectos concretos, viajando siempre, a lo mejor por un tiempo determinado, yendo y viniendo.
Sí, claro, ya te conocen y que tienes cierta experiencia en el trabajo con jóvenes y también pues fue un proyecto muy interesante en Guatemala, por ejemplo, que había una comunidad que estaba completamente copada por los mareros. Entonces fue la que era entonces ministra de Gobernación, fue allí, bueno, y sacó, detuvo a más de 100 mareros, los metió en la cárcel. Entonces quedó una comunidad vacía porque ellos habían ido echando, amedrentando a la gente, se habían apoderado de ella y al irse ellos quedó como vacía. Entonces, en un proyecto que tenía la Comisión Europea de apoyo a la reforma de la justicia, me llamaron para hacer una línea, como hacer una especie de modelo de intervención en una comunidad concreta. Entonces, fue muy interesante el poder ir allí, hablar con toda la gente que quedaban, pues en los mercados, a una comunidad de vecinos que había pequeña, muy amedrentada, con los colegios, con algún marero que se había rehabilitado, con la policía, y montar todo como un plan de ocupación, de dar vida a una comunidad que había quedado completamente devastada por las maras. Fue muy, muy interesante.
Clara Ballesteros es una mujer que se ha dedicado a la cooperación, también a crear infraestructuras para ayudar a la juventud, a las mujeres, en muchos campos, a lo largo de muchos años. A mí me gustaría acabar pues con alguna música. Hemos empezado con Costa Rica, que yo creo que bueno, a Clara le llega quizá por ser su primer destino, y me gustaría acabar con alguna música que ella le supusiera algo y que le emocionara.
Pues a mí hay una cosa que me emociona mucho. Voy a empezar por el hoy para llegar hasta el ayer. Hoy día, de ministro de Cultura en Costa Rica, está un pianista, Manuel Obregón, un excelente pianista. Este pianista, en el año 93, grabó su primer disco en el Centro Cultural de España, al que llamamos familiarmente el farolito, porque tiene un farol delante de la puerta. Entonces, su primer disco, un concierto, se llama Concierto del Farolito, y se grabó ahí en mi Centro Cultural. Yo me gustaría que lo escucharais.
Qué mejor que acabar con eso.
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí, Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.